Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la radio en español. El día de hoy, Silvia Calderón y yo, Julia Palomino, les presentamos un capítulo más de esta serie que esperamos sea de su agrado.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 19 y 20 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
El día que los enemigos de Alá sean congregados hacia el fuego, serán divididos en grupos, hasta que, llegados a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán contra ellos de sus obras.
Se dijo en el episodio anterior que los opresores, los pecadores no arrepentidos y los incrédulos recibirán parte de su castigo en este mundo, ya que la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Las aleyas que se recitaron ahora se refieren a su castigo en el más allá, y quieren decir que aquellos que rechazan a los profetas y los persiguen son de hecho enemigos de Dios. La aleya 19 indica que los primeros del grupo destinados al infierno están esperando hasta que los últimos del grupo hayan sido reunidos para ser conducidos al fuego del infierno eterno. Esta aleya es una advertencia a los incrédulos y pecadores para que se arrepientan y se reformen antes de que la muerte los alcance y selle su terrible destino. El Señor Todopoderoso, Misericordioso, es realmente justo y nunca castiga a nadie sin pruebas manifiestas de sus fechorías, como queda claro en la próxima leya, que dice que una vez que estas personas malvadas se reúnan al borde del infierno, sus órganos corporales, a través del comando divino, darán testimonio contra ellos. Sus oídos testificarán que no prestaron atención a las voces de guía que escucharon repetidamente, así como a las aleyas del Sagrado Corán que solían escuchar, pero ignoraron. Sus ojos dirán lo mal que solían ver y cómo descuidaron y pisotearon hechos y realidades. Sus pieles darán testimonio de que tocaron objetos ilegales. Para ser más precisos, sus oídos dan testimonio de escuchar el llamado de los profetas, los santos y los justos, para reflexionar y aceptar las palabras de verdad, de las cuales se burlaron. Sus ojos dan testimonio de que vieron muchas señales que indicaban la presencia y la unidad de Dios Todopoderoso, pero se negaron a creer y se convirtieron en ateos y politeístas. Otros órganos corporales también dan testimonio contra sus obras y pecados. Vale la pena señalar que existe una fuerza vital dentro de los órganos corporales y en el día de la resurrección todo alcanzará la perfección. En realidad, aquel gran día es el día del escándalo. Es un día en el que todos los órganos del cuerpo del ser humano hablan y revelan todos sus secretos. Ahí, los culpables se sumergen en un temor profundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad y el politeísmo son en realidad formas de enemistad hacia Dios y sus profetas, y esas personas soportarán las consecuencias de sus pecados. Segundo, aunque los ángeles mantienen un registro preciso incluso de la acción más minuciosa de cada persona, el testimonio de los órganos corporales demuestra que no hay forma de escapar, ya que estos órganos son dones divinos, sin los cuales una persona no es más que un bulto de carne y huesos. Informará a Dios de su mal uso.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Dirán a su piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? Y ella dirá, Alá, que ha concedido a todos la facultad de hablar, nos ha concedido a nosotros. Os ha creado una vez primera, y a él seréis devueltos. No podáis esconderos tan bien que no pudieran luego atestiguar contra vosotros vuestros oídos, vuestros ojos y vuestra piel. ¿Creáis que Alá no sabía mucho de lo que hacíais? Lo que vosotros pensabais de vuestro Señor, os ha arruinado y ahora sois de los que han perdido.
Estas aleyas indican la respuesta decisiva de los órganos corporales cuando los pecadores les preguntan ¿por qué testificaron? Es Dios, el Creador único, el que los hace hablar, ya que el universo entero es la creación de Dios y cada criatura u objeto puede hablar y testificar por la voluntad de Dios. Según lo elaborado por la próxima leyes sobre el papel testimonial de los oídos, los ojos y la piel contra los pecadores, debe notarse que Dios no oculta nada y Él es consciente de todas las cosas, incluidos los pensamientos que pasan por nuestras mentes. En otras palabras, todos los elementos constitutivos del mundo pueden ser facultados por el Creador Todopoderoso para hablar con el fin de revelar los secretos internos, ya que nada se ocultará en el día de la resurrección y todo se manifestará. Contrariamente a lo que piensan los incrédulos, Dios lo sabe todo. Además, Él es omnisciente y omnipotente, lo que significa que las sospechas infundadas contra el Creador llevan a los incrédulos a su perdición y se convierten en los últimos perdedores. Deben entender que incluso la tierra que está debajo de nuestros pies y cuyas bendiciones disfrutamos nos vigila a nosotros y a nuestras actividades, y también lo hace el tiempo, como cada segundo, minuto, hora y día que pasa. Aquí se produce una declaración interesante al respecto del imam Ali ibn Taleb, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él dice, ningún día pasa para el hijo de Adán a menos que le diga, oh hijo de Adán, soy un nuevo día presenciando tus obras, di buenas palabras y haz buenas obras justas para que yo sea testigo de tus buenas palabras y obras en el día de la resurrección.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. La esencia y la realidad del ser humano en el espíritu, mientras que el cuerpo es solo una herramienta que debe usarse adecuadamente para el beneficio del alma y no en detrimento de ella. Segundo, en el día de la resurrección, todos los órganos corporales pueden hablar para dar testimonio de nuestros actos con tal precisión que ninguno puede negarlo. Tercero, los pecadores son negligentes con el testimonio de sus órganos, por eso cometen pecados y ocultan la verdad. Cuarto, la creencia incorrecta sobre Dios, que lo sabe todo, es la fuente y la causa de la pérdida y destrucción de una persona.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Belleza de la epopeya de Ashura.
En nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Jaime Choya, estamos aquí a su servicio para presentarles ese espacio con motivo del aniversario del martirio de Imam Hussein en el día denominado Ashura. Esperamos que sea de su agrado.
En el sistema educativo islámico, uno de los factores influyentes en la formación de la personalidad de las personas es tomar ejemplo de los símbolos religiosos. La historia social del hombre ha demostrado que, en caso de la ausencia de un patrón en la sociedad humana, las personas se sienten confundidas en la vida. Una sociedad que pretende construir una generación capaz, dinámica, efectiva y equilibrada requiere de patrones eternos. El imán Hussein, la paz sea con él, con la epopeya de Ashura, presentó un modelo de vida para la humanidad que está lleno de belleza y que siempre da lecciones a la humanidad. Hay muchas lecciones en este gran suceso que se debe revisar entre las páginas de la historia. Uno de los aspectos de este hermoso escenario es el aspecto estético. La epopeya de Ashura es un reflejo de la belleza y Karbaló es el origen de la humanidad y presenta a personas trascendentales. Lo que representa mejor la belleza del acontecimiento de Karbaló es la dimensión moral y educativa que ha tenido un efecto sorprendente en la mente humana y ha provocado cambios en muchas personas. Una de las bellas escenas de Ashura es la muestra de caballerosidad y sacrificio. La caballerosidad mostrada en el amor hacia los enemigos. El imán Hussein ve al enemigo sediento, le da agua a él y a sus caballos. Esta caballerosidad es más alta que el coraje. Por la mañana de Ashura, el imán expresó: nunca comenzaremos una guerra, incluso si es a nuestro favor. Otro elemento moral en este suceso es el sacrificio, que es una de las magníficas manifestaciones del alma humana. El Hazrat Abolfast, la paz sea con él, más que nadie, representa este cariño, paciencia y amor. A pesar de que tiene mucha sed y se encuentra en la orilla del arroyo de Éufrates, se niega a beber agua para llevar lo antes posible el vital líquido al imán Hussein y a los niños. De hecho, Ashura dibuja la línea de amor y sacrificio. Los jóvenes acompañantes del imán Hussein se pelean por entrar primero en el campo de batalla, aunque todos sabían que al cabo de unas horas iban a ser martirizados. El punto importante para ellos era elegir su objetivo y su deber supremo, y con su devoción regaron el árbol del Islam.
Entre las maravillas de la epopeya de Ashura se puede indicar las oraciones del imam Hussein, la paz sea con él. Estas oraciones son hermosas y no pueden ser ignoradas debido a la elocuencia de las palabras independientemente de su contenido. El hijo del imam Hussein, el imam Sajjad, la paz sea con él, dice: cuando llegó el día de Ashura, mi padre alzó sus manos y dijo: oh Dios, confío en ti en todo momento de tristeza y de dolor. Eres mi esperanza en cada dificultad y en cada miseria. Cuántas tristezas en las que mi corazón ha sido impotente que ni el engaño ni el remedio han sido capaces de eliminarlas. Cuando el amigo te deja solo y el enemigo empieza a molestar, entonces hablaba contigo y eso me bastaba para olvidar mis dolores. Todas las bendiciones son de ti y toda bondad es de ti. Y tú eres el final de todos los deseos. El rezo del mediodía de Ashura es la oración más bella en la epopeya de Hussein y el elemento estético en ese levantamiento. Cuando se acercaba la tarde de Ashura, un hombre de los seguidores de Imam, Abu Sama Sidavi, notó ese asunto y acudió al Imam Hussein y le dijo: ha llegado el momento del rezo y queremos realizar el rezo con usted por última vez en esta vida. El Imam levanta la cabeza hacia el cielo y dice: te has acordado del rezo. Alá te pondrá entre los adoradores. El imam Hussein agrega: pida a esa gente, el enemigo, que pare la guerra para que oremos. Uno de los hombres enemigos gritó con burla que su rezo no era aceptable para Dios. Habib ibn Mazahir, uno de los fieles compañeros del imam, gritó: si Dios no acepta el rezo del hijo de su mensajero, entonces el rezo de alguien como tú nunca será aceptado. Imam Hussein, con espiritualidad, empezó a rezar en el mismo campo de batalla. Los compañeros también se le acercaron, mientras algunos devotos, ayudantes del imam, se alinearon formando un escudo, pero por el ataque cobarde del enemigo, varios de ellos fueron martirizados. No obstante, recordaron la importancia del rezo y dejaron como recuerdo al más bello rezo para todas las generaciones.
Ashura fue el día de la manifestación de las virtudes del imán Hussein. Quizás, si Ashura no hubiera ocurrido, se habrían ocultado algunos de los privilegios del profeta. La paz sea con él y sus descendientes. La paciencia, la rendición, la confianza, el coraje, la resistencia, la autoestima y libertad. Todo ocurrió durante el levantamiento del imán. Cuando los familiares del imán Hussein fueron martirizados, el imán no perdió fuerza. Uno de los observadores de esa escena dice: «Juro por Dios que nunca había visto a nadie que haya sido asediado por el enemigo y que haya perdido a sus familiares y seguidores y sea más fuerte que Hussein». Incluso cuando lanzaron una flecha contra la garganta de su bebé, él dijo: «Todo lo que me ocurre es fácil para mí, dado que estoy en presencia de Dios». A pesar de todos estos hechos, la mano de Dios Todopoderoso y su voluntad ha sido la que dirigió este suceso a su destino. El imán Hussein cumplió su promesa de la manera más bella, pero de acuerdo con el Corán. ¿Quién respeta mejor su alianza que Alá? Aleya 111 de la Sura El Arrepentimiento. Cualquier belleza que se ve en la epopeya del imán Hussein se debe a la gracia de Dios misericordioso. Es fácil ver la belleza de Dios en la primavera, pero es difícil en el otoño. Este don llega a aquellos que están a servicio de Dios y pueden ver la belleza de la obra de Dios en el auge de las dificultades.
La belleza de Ashura es de tal modo que los ojos de la Hazrat Zainab la pasea con ella. En medio de ese crimen y opresión, vio la belleza del amor y el sacrificio. Cuando Ibn Yazid le preguntó: «¿Viste qué le hizo Dios a tu hermano?», respondió: «No vi nada excepto belleza». En las dificultades que ocurren para el creyente, una cara de la moneda es la dificultad, mientras que la otra es la misericordia. El acto del imam Hussein permaneció en la historia. Era alrededor del mediodía cuando el imam escribió el más bello poema del mundo con su martirio. Cuando Hussein, el gran nieto del profeta, fue colocado sobre el suelo, la tierra de Karbala cambió de repente. El cielo se tornó color sangre. Ocurrió una tormenta y la oscuridad dominó toda la región. En el cielo enojado, la tierra vergonzosa, el aire febril, los ángeles lloraban. Pero la sonrisa en los labios de Hussein mostró su satisfacción con la epopeya que había creado en camino de Dios. Sobre la gran epopeya de Ashura, el investigador cristiano Antonio Barra cree que el imam Hussein no pertenece solamente a los chiíes o los musulmanes, sino también a todo el mundo y a todos los libertadores. Barra ha dicho: «Hussein es la joya eterna de las religiones». Antonio Barra dice: «Si Hussein es también de nosotros, es decir, cristianos,
e invitamos a la gente a convertirse al cristianismo en el nombre de Hussein.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Las tensiones por la demarcación de las líneas marítimas entre el Líbano e Israel y las provocaciones belicistas que este último ha propinado en territorios libaneses fronterizos, Hezbollah del Líbano reacciona y advierte que respondería de una manera contundente al régimen de Tel Aviv ante una agresión guerrerista. La resistencia libanesa, en voz de su secretario general Seyed Hassan Nasrallah, asegura tener la capacidad para dar con los objetivos israelíes, bien sea por mar o por tierra. Se siguen tensando las líneas rojas en la región. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El líder del movimiento de resistencia islámica de El Líbano vuelve a advertir que cualquier agresión por parte de Israel recibirá una respuesta recíproca. En ocasión del 40º aniversario de la fundación de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah afirmó que actualmente la organización que lidera ha establecido una ecuación de disuasión que ha impedido que Israel realice operaciones militares contra su país.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general del Hezbollah del Líbano. En la guerra de 2006, el enemigo se dio cuenta que enfrentar a la resistencia es muy arriesgado y que sus capacidades habían ido más allá de la confrontación en las fronteras. Y desde entonces llegó a la conclusión de que cualquier acción hacia el Líbano no quedará sin respuesta. Por ello, desde 2006, Israel no ha realizado ningún movimiento militar contra el Líbano.
Por otra parte, abordó la tensión por el campo gasífero de Karish, situado en aguas del mar Mediterráneo, en litigio entre el Líbano e Israel. Nasrallah apuntó que mientras Estados Unidos sumergió a El Líbano en el ciclo de negociaciones para resolver la disputa, Israel excavaba pozos y exploraba en busca de gas, y ahora se prepara para extraer el hidrocarburo.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah del Líbano. Como el gobierno libanés no puede tomar una decisión adecuada para proteger el país y sus recursos y hasta ahora ha dado muchas concesiones durante las negociaciones con Israel, la resistencia se verá obligada a tomar medidas pertinentes al respecto.
Nasrallah recordó el reciente envío de 3 drones desarmados en dirección al campo Karish como parte de misiones de reconocimiento. Afirmó que las aeronaves no eran de las modernas que dispone Hezbollah. Aún así, dijo, Tel Aviv tampoco pudo derribar a todos los drones.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general del Hezbollah del Líbano. Obligamos a los israelíes a disparar desde el aire y el mar en respuesta a las marchas. El enemigo israelí no logró derribar un tercer dron que no lo mencionó porque cayó al mar.
Finalmente reiteró que en caso de una guerra con Israel, los libaneses deben confiar en que Hezbollah tiene suficiente capacidad defensiva y ofensiva para imponer la voluntad del Líbano al enemigo.
Allí teníamos el contexto, entonces, la situación y parte de lo expresado por Seyed Hassan Nasrallah. Ya vamos a ir a las interpretaciones de estos mensajes. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentarles de inmediato a nuestros analistas. Hoy con nosotros Alberto García Watson, analista político internacional con estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales desde Málaga, España. Y también estará con nosotros Fira Salsarani, analista internacional, experto en estos temas de Asia Occidental, desde Valencia, en España. Ya están conectados con nosotros. Alberto, te saludo a esta hora. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por tenerme nuevamente en vuestro espacio.
Gracias por recibirnos. Y Firas, gusto saludarte a esta hora. Bienvenido.
Hola, Dani. Gracias por la invitación y saludos al compañero del otro lado.
Bueno, allí hemos visto, Seyed Hassan Nasrallah ha revelado detalles, ¿no?, de defensa y de lo que sería la capacidad militar que tiene hoy día la resistencia de Hezbollah. Alberto, por otro lado, vamos a recordar también que en 2021 vimos cómo Estados Unidos siguió dando soporte armamentístico, pues novedoso, a Israel, incluso en medio de la escalada contra Palestina. Entonces, quizás, ¿cómo poner en esa balanza, Alberto, la capacidad defensiva que argumenta el líder de Hezbollah, ¿no?, que tiene la resistencia, para responder a Israel en un escenario bélico?
Lo cierto es que en 2014 me tocó trabajar para esta misma casa durante 2 años en el Líbano y cubrir muchas de las apariciones y discursos de Hassan Nasrallah en Beirut. Y francamente, Nasrallah siempre ha expresado lo que ha sido un argumento que no ha tenido ningún tipo de matiz ni ha cambiado en el tiempo. Desde 2006, que fue el último conflicto entre Líbano e Israel, ha dado cuenta fehacientemente Hezbollah de la capacidad que tiene. En este momento tiene una capacidad mucho mayor. En 2015, en uno de los espacios que me tocó cubrir, como digo, para esta casa en Beirut, teníamos que traducir el discurso de Nasrallah y hacer un análisis, y francamente cuando dio a entender de que la capacidad en misiles que tenía apuntando hacia Israel sobrepasaba los 100.000 cohetes, francamente no se trataba de un bluff, se trataba realmente de expresar lo que francamente en este momento es una tremenda capacidad, y especialmente también con el hecho de que Hezbollah ha participado durante los últimos años en el conflicto en Siria, combatiendo a los grupos insurgentes takfiríes de Daesh y de Al-Nusra. No solamente en lo que es la capacidad armamentística, pero también en la capacidad militar. Ha hecho incluso que importantes líderes militares israelíes hace no mucho tiempo hayan tenido que declarar que temen que en el próximo conflicto que pueda existir entre Israel y el Líbano y con Hezbollah, gran parte del conflicto pueda tener lugar en territorio de la entidad sionista. Y eso lo ha dicho claramente, como digo, líderes israelíes militares que conocen sobre el terreno la capacidad militar de Hezbollah. Hezbollah en este momento, a pesar de que Estados Unidos ha apoyado siempre con inmensas cantidades de dinero y con la mayor tecnología armamentística al Estado sionista, no obstante, sobre el terreno quien tiene la gran capacidad militar es, y el convencimiento también, porque una cosa es luchar, como lo hicieron los soldados norteamericanos en el Vietnam, contra soldados que apenas se llevaban sandalias, pero que tenían el convencimiento de la victoria, en contra de un ejército como el norteamericano, que teniendo toda la capacidad armamentística y toda la tecnología, realmente no tenía el convencimiento de por qué estaban luchando. Y esto ocurre muy mucho con Israel. Yo acabo de estar en las últimas semanas en Jerusalén y he visitado y he hablado con muchísima gente, incluso con israelíes, que me han dado a entender de que Israel, por el camino por el que va, por el camino de confrontación frontal con todas las naciones árabes, e incluso con los mismos norteamericanos, lo he visto, la visión que tiene de los soldados israelíes en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, es declara confrontación incluso contra los mismos turistas norteamericanos. No tienen amistades ni amigos en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo en este momento se está dando cuenta realmente de qué es Israel, ¿no? Si ya no estaban convencidos. Y francamente, como digo, hablando con israelíes, me han dado a entender de que definitivamente, no solamente en lo militar, pero en lo social, sí, Israel no va a ninguna parte como va, y terminará cayendo. Incluso Ehud Barak lo ha dicho recientemente también, que va a existir una implosión por parte del Estado sionista, que lleva un rumbo que es muy negativo, que no tiene mayorías para poder gobernar un país que en este momento son solamente dificultades, y solamente el hecho de que la capacidad norteamericana puede influir, realmente en este caso no creo que vaya a influir tanto, especialmente cuando se trata de Hezbollah, quien tiene enfrente.
No le bastaría. Muy interesante esta arista, y también contextualizar a la par de lo que está haciendo Israel en contra de los vecinos regionales, pues lo que está viviendo a lo interno desde su política y su parlamento. A ver, Firas, fíjate que, bueno, si bien es cierto, se puede medir o colocar en una balanza lo que sería esta capacidad militar o de respuesta bélica entre Hezbollah del Líbano y las fuerzas israelíes, vamos también a poner en contexto que las fuerzas armadas israelíes han hecho maniobras y ejercicios pues constantes en esas áreas fronterizas con Líbano y Siria. Vamos también a recordar que desde que Israel y Hezbollah pues aceptaran a instancias de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el cese de hostilidades tras esa intensa guerra en el año 2006, esa frontera pues allí entre Israel y el Líbano ha vivido una larga fase de tensa calma, por llamarlo de alguna manera, y esto ha tenido ya más de una década, pero a la luz de los últimos acontecimientos que hemos visto y de esas implosiones que está generando el régimen de Israel, Firas, que pueden rayar en la provocación, ¿consideras que estaría a punto de romperse quizás esa tensa calma allí en la frontera entre el Líbano e Israel?
Hola, Dani. La verdad, el líder Nasrallah es un estratega de primer nivel, a nivel, diría, mundial. Cada vez va poniendo líneas rojas. Evidentemente, la línea roja era la línea esta de no usar en este campo de gas ningún tipo de instalaciones. Incluso amenazó el barco griego, que no pueden hacerlo si no hay unas líneas de marcas a nivel internacional. Las líneas del, le llaman la línea 23 o la línea 29, teniendo en cuenta que no dejan al Líbano ni el gobierno libanés tomar sus decisiones, porque otra de las cartas rojas la ha puesto dentro del Líbano a la gente que son pro-americana, tienen miedo a Israel, trabajan para Israel por una manera indirecta y para Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Que puso más de una línea roja. La línea roja que la puso hace un mes, hoy en día la ha avanzado para decir, en ningún sitio van a intentar sacar petróleo y gas en el Mediterráneo de toda Palestina ocupada hasta el 1 de septiembre. Es una línea roja ya clara, ya no está hablando de esta zona, porque tenemos que no olvidar que la empresa francesa, por cierto, solo los franceses han podido ganar la posibilidad que pueden excavar ahí para en territorio libanés para sacar el gas y el petróleo, y están totalmente parados, porque están intentando masacrar al Líbano. El Líbano, desde la explosión del puerto del Líbano, el 80% de la población está en pobreza extrema. La única salida prácticamente es lo que tiene recursos el Líbano para volver a recuperar del gas y el petróleo. Evidentemente, este gobierno, el que están ahí, ya no queremos hablar del Líbano, porque el Líbano está dentro del Líbano, hay gobiernos y gobiernos y gobiernos. Cada secta y cada partido está gobernando, presiona incluso al poder legislativo, al poder incluso judicial, en muchos temas. Por lo tanto, él avanzó y como ya el gobierno no toma la decisión, la tomó él pensando en los intereses de todo el Líbano. Entonces ya puso la línea roja para Israel, la línea roja dentro del Líbano y la gente que está detrás, incluso la línea de que están algunos en el Líbano pensando que puede haber relación algún día entre el Líbano y Israel, con el último caso de hablamos del patriarca marroní que apoyando a un hombre religioso que está poniendo dinero directamente en un estado que está por la constitución libanesa y por el parlamento libanés conocido como un estado enemigo. Este dinero ni se sabe cuánto dinero ni a dónde está designado. Estaba hablando incluso de temas de espionaje, tema de agentes que trabajan dentro y gente mercenaria. También Hezbollah está detrás de este tema, apoyando. La justicia tiene que llegar hasta el final, porque si no, se pierde por completo lo que llamamos hoy en día algún tipo de paz social dentro del Líbano y algún tipo de juicio y justicia que existe hasta hoy en día.
Ahora.
Por lo tanto, él está llegando a la conclusión que tiene que avanzar, tiene que marcar líneas rojas y evidentemente, incluso el tema de los drones, que quiero aclararlo un poquito, que él lo ha explicado bien, eso era una trampa para Israel, porque él lo que quería ver cómo va a reaccionar, qué medios tiene Israel para poder salir. Primero mandaron un F-35, el que el F-16, tiene que derribarlo desde el mar, incluso el tercero dijo claramente que se cayó solo porque era pequeño, no han podido ni detectarlo y cuando terminó su combustible se cayó en el mar. Está jugando con el Estado de Israel, pero tiene la fuerza, y sin olvidarnos que el hombre que viene de Estados Unidos como intermediario es un judío americano sionista. Nosotros no tenemos nada contra los judíos. Ya no hace falta que hablar más porque tiene hasta pasaporte doble nacionalidad.
Ahora.
Y es un hombre que no le importa más que los intereses del Estado sionista de Israel. Y por termino aquí lo último. Haga lo que haga Israel, adapta en entrar en respetar el derecho de los libaneses hasta lo último, uno sale perdiendo de esta batalla, porque si sale prácticamente en una guerra va a perderla sin duda. Y si no entra en una guerra y entra con lo que pide Hezbollah, prácticamente ha perdido dentro de las relaciones con los dos estados, contra la resistencia y contra el Líbano en general y la gente que apoya a Israel en el Líbano.
Ahora, precisamente sobre el campo gasífero de Karish, situado allí en las aguas del Mediterráneo y que vamos a recordar está en litigio entre el Líbano e Israel, Alberto, Nasrallah, bueno, ha señalado que tanto el gas y el crudo que el Líbano podría extraer de allí es una oportunidad en medio de lo que estamos viendo que está sucediendo en la Europa del Este y pues en medio de esa expansión de la necesidad de conseguir otros mercados energéticos por la situación entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, estando, digamos, esta zona también en conflicto, ¿cómo se beneficia el Líbano en ese sentido? ¿Cómo hace para sacarle provecho? ¿Y qué tanto estaría aventajándose entonces Israel de estos recursos allí? ¿Cuál es el estatus realmente?
Bueno, lo cierto es que Israel siempre ha tenido interés en el gas de la cuenca del Levante. Por ejemplo, la franja de Gaza, donde yo he asistido en numerosas ocasiones, en el distrito de Bet Lahia, que es fronterizo con la Palestina ocupada del 48, ocurre que habían unos yacimientos de explotación de gas que fueron inaugurados por Yasser Arafat en principios de los años 70. En este momento, Israel, por el interés que tenía en esa producción gasística, movió su frontera más hacia el sur y acaparó ese espacio que en este momento es parte de la entidad sionista, y se ha delimitado la frontera con Betlajia más hacia el sur para que los palestinos no puedan explotar este gas. Ya en 2014 recuerdo tener que haber hecho también un reportaje para esta misma casa sobre esta situación, porque el litigio ya estaba en la cumbre. Eso sería para francamente para el Líbano una fabulosa oportunidad de poder salir de una crisis que ha sumido al Líbano en lo que hoy en día viene siendo casi un estado fallido. La posibilidad que tiene el Líbano de explotar el gas y el petróleo precisa obviamente de una gran inversión, aunque hay empresas ya interesadas en participar de dicha producción, de dicha explotación, pero Israel no va a permitir que esto tenga lugar, porque Israel lo que quiere es sumir al Líbano en la mayor de las crisis y ponerlo básicamente a sus pies y de rodillas. El accidente que tuvo lugar en el puerto de Beirut en agosto de 2020 es, a mi entender, no una coincidencia ni francamente un accidente lo que tiene lugar allí. Haifa se ha convertido en este momento en el puerto más importante de la zona a raíz de que ese puerto, el de Beirut, que era el que dominaba el Mediterráneo, esa parte del Mediterráneo, salió fuera de servicio. Y obviamente ha sido a raíz de esta explosión el que el Líbano en este momento tenga unas tasas de pobreza que sean realmente altísimas, con un paro increíble, con una inflación galopante, con una depreciación de la libra libanesa hasta un punto absolutamente aberrante. Y lo que se pretende y lo que pretendía en un primer momento Macron, cuando visita Beirut en varias ocasiones, es francamente imponer una negociación por el cual se le puede dar de unos fondos de emergencia unos préstamos al Líbano para poder salir de esa crisis, pero con unas condiciones que eran terribles para el Líbano. Y eso sería rompiendo la misma constitución del Líbano, que prevé que Israel es un estado enemigo, como bien ha dicho Pires en su intervención anterior, y que están, se puede decir, en estado de guerra permanente con Israel. Pero Macron lo que intentaba era, a cambio de aceptar a Israel, aceptar relaciones diplomáticas con Israel, el poder entregar una cuantiosa suma de dinero para poder intentar sacar al Líbano de esta crisis. El Líbano ha tenido mucho más dignidad que eso, y a pesar de la situación en la que en este momento mal vive, no ha cedido para realmente ponerse de rodillas frente a Israel con este condicionante, que sí lo hubiera sacado por un lado de la guerra, de la situación de caos financiero, sí. Pero por el otro lado hubiera humillado a un país que, siendo en este momento un referente de la dignidad y eje de la resistencia en todo Oriente Medio, no podía realmente asumir eso. Definitivamente es una gran oportunidad el que se pudiera hacer una explotación de ese gas y de ese petróleo, todos los intereses.
Ahora, a ver, estamos teniendo problemas con la comunicación. Firas, la responsabilidad de que aún no se haya dirimido nada respecto a este litigio marítimo con Israel, ¿recae netamente en el gobierno libanés o también esto aquí tiene que ver mucho esa mediación que ha estado haciendo Estados Unidos?
La verdad, cae en los dos, porque tampoco el gobierno libanés y su primer ministro en funciones, la fuerza fuerte, apoyaron directamente el uso de los y la usar fuerza prácticamente, usar los drones para que puedan llegar a un buen fin y obligar incluso al negociador americano y Israel a ceder en algunos conceptos. Hay un problema en el Líbano importante. Eso es un tema. El Líbano, se podemos hablar de él horas y horas y horas. Hezbollah tiene que avanzar porque sabe prácticamente es una guerra contra todo el eje, todas las sanciones que tiene sobre Irán, el tema del tratado nuclear, la guerra de Siria, una gran parte de ella, porque es el núcleo del eje de la resistencia y la consecuencia de la llegada a este poder militar que hoy en día que tiene Hezbollah, todo viene a través de Siria, de sus armamento, de sus misiles, de todo lo que ha llegado desde Irán o desde Siria. No nos olvidamos que parte de este tipo de misiles es de producción siria, mejorado o no, y es un tema entre aliados. Y evidentemente intentaron en Siria, a pesar de que en Siria no ha terminado la guerra, evidentemente las sanciones están ahí, que están mermando mucho el pueblo sirio. En el 2018, yo pienso como Alberto, el tema del puerto de Beirut, hay una fuerza macabra, oscura, muy fuerte, que ha hecho, esto está detrás sin duda, la grande potencia es la CIA o el Mossad, porque no pura casualidad que acaba este barco con este producto dentro. Había muchas, ya el Al-Mayadeen hizo un informe completo sobre este el tema, pero no han querido ni saber nada de este tema. Evidentemente brutal, donde hay muchos fallos judiciales, problemas, almacenamiento, el tema del barco. Y de ahí empieza el declive del Estado libanés, con unas sanciones brutales, donde como Hezbollah no puede dominar todo el Líbano, si Irán está ofreciendo incluso gasoil con unos precios y hay para dar posibilidad de la electricidad a todo el Líbano, no son capaces el gobierno libanés a tomar esta decisión por el miedo, porque hay gente dentro del Líbano está proamericana, pro OTAN, pro Israel, pero no se atreve a decirlo claramente, pero están trabajando para los israelíes. Por lo tanto, ha avanzado, ha puesto líneas rojas, me parece va por buen camino, esperemos que
allí
esto...
vamos a seguir, Firas. En efecto, allí vamos a seguir el curso de los acontecimientos de aquí en más. Gracias por habernos acompañado en el análisis el día de hoy. Alberto Firas, será hasta una próxima oportunidad.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que a 40 años de haberse fundado Hezbollah, pues reitera que en principio no dejarán las armas hasta la liberación de Jerusalén al-Quds, así como asegura que el Líbano no normalizará relaciones con Israel, como ha pretendido Estados Unidos. Mañana cambiamos de tema. La Unión Europea acuerda racionar el gas a propósito que viene otoño e invierno por temor a un corte total de suministro ruso. Les esperamos con ese análisis. Buena jornada, gracias por acompañarnos.
Thank you.